Hechos, sí, el capítulo 5, una historia muy antigua. Hemos tratado en muchas ocasiones, estudiando esto, es que sentí la necesidad de dar la serie que estoy planeando sobre la iglesia. Tocarán varios aspectos de la iglesia, individualmente, sermones particulares para cada asunto, sobre el Espíritu Santo, sobre el hablar en lenguas, sobre milagros y sobre otras cosas así que son apropiados y necesarios para los tiempos en que estamos viviendo. Pero por ahora vamos a leer este. Creo que todos han, yo he predicado muchas veces sobre esto, pero no me canso de encontrar verdades grandes en la palabra de Dios. No importa la frecuencia que citamos estos pasajes, siempre hay algo de beneficio que no hemos descubierto todavía, que se presenta en la palabra de Dios. Eso sucede porque es un libro milagroso. Es un libro inspirado divinamente. Nunca aprendemos suficiente de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudio personal de la palabra de Dios. Por eso es tan importante muchas veces repetición de las mismas verdades, porque se oímos la primera vez y la segunda vez tiene otro sentido, la tercera vez pues abre nuestros ojos más y más. Así que vamos a abrir el capítulo 5. No hay ningún verso particular, sino vamos a ir verso por verso. Mi papá siempre predicaba de esa manera. Yo pues he tratado de usar esa manera de predicar en muchas ocasiones. A veces usamos predicaciones temáticas también, pero en esta mañana vamos a orar primeramente. Padre amado, gracias te damos, oh Señor, por la nueva oportunidad de congregarnos aquí en este tu día, Señor. Gracias por el día precioso que nos has dado. Y pedimos, Señor, que prepara los corazones ahora por medio de los cánticos y la lectura de tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y permite que pueda llegar a cada corazón aquí, Señor. Ay, todos pueden ser tocados, todos pueden recibir algo en esta mañana, pero queremos darte a ti y a ti solamente la gloria, porque tu Espíritu es que obra cuando tu palabra es predicada. Y les pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Todos saben la historia. Dice el verso 1, un varón llamado Ananías con Safira su mujer vendió una posesión. Tenemos la iglesia primitiva. Aquí es el capítulo 5. La iglesia ya formada el día de Pentecostés. Tenemos aquí la iglesia primitiva. Y había una pareja ahí que muy próspero. El Señor los había prosperado. Tenían bienes y tenían muchos recursos. Dice, y decidieron vender una posesión, una propiedad para darla a la iglesia. No hay nada de malo con eso. Ojalá alguno de ustedes tuvieran alguna propiedad que pudieran dar a la iglesia. Quizás tendríamos un sitio para estacionar los carros. Quizás tendríamos un salón adicional para reunirnos, niños. Sí, ellos decidieron dar esa posesión a la iglesia. Pero el verso 2 dice, defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Defraudaron del precio, es decir, que dijeron, costaba tanto y estamos dando el precio a lo que vendimos la propiedad, le estamos dando a la iglesia tal cantidad, eso es lo que vendimos, y era mentira. No tenían que dar nada. Si no querían dar, no tenían que dar. Está a la disposición de cada persona, como propone en su corazón. Dar, y dar con alegría. Pero aquí quisieron dar porque el capítulo anterior vemos que se menciona Bernabé, José se llamaba, José Bernabé, que un fiel siervo del Señor en el capítulo anterior, verso 36, capítulo 5. Entonces José Bernabé, que fue llamado de los apóstoles por sobre nombres Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio. Oigan, trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Esta es una ofrenda, vendí esta propiedad, por tanto, aquí está el dinero. Pues, esta Zafira y Ananías y Zafira, quisieron imitar esto. Sin duda, Bernabé, cuando hizo eso y lo trajo a la iglesia, sin duda, los demás hermanos dijeron, qué bien, qué hermano consagrado, a dar todo ese dinero a la iglesia, qué bueno, habría sido muy admirado por todos los miembros de la iglesia, no criticado. Entonces Ananías y Zafira dicen, vamos a hacer lo mismo. Querían recibir ellos también la admiración de los otros miembros de la iglesia, pero defraudaron del precio. Bernabé no defraudó, trajo el precio, pero Ananías y Zafira defraudaron del precio. Dijeron, lo vendimos por tanto, y aquí está el dinero, pero no trajeron el dinero por el cual lo vendieron. Y era una decisión personal que hicieron, y no tenían obligación de dar nada. Y dijo Pedro, no sabía lo que estaba sucediendo, pero el Espíritu de Dios, Pedro, el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios le dio discernimiento. Yo, Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudares del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. Si tú lo hubieses retenido, nadie te iba a criticar, no tenías que dar eso. Y vendida, no estaba en tu potestad, y aún vendida, podías dar bien una porción de la cantidad, pero dijiste, este es el precio. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Noten bien, que una cosa muy importante aquí, dice que el verso 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces Ananías oyó en estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que le oyeron. ¡Cayó muerto! Pedro no hizo nada. Pedro se sorprendería que ese tipo cayó muerto ahí delante de él. Y vinieron dos jóvenes, lo tomaron, sacándolo, lo sepultaron. Muy interesante. Bien, los dos jóvenes lo sacaron, lo quemaron el cuerpo, lo sepultaron, porque era la costumbre en entonces, y en la Biblia no se habla de quemar muertos. Hoy en día, me voy a economizar tanto dinero, voy a quemar. Ningún cristiano debe hacerlo. Lo hacen, yo no puedo prohibirlo. Lo hacen, pero en la Biblia, todos los que murieron, todos los cristianos, todos fueron sepultados. Y vinieron estos dos jóvenes a coger este mentiroso, este embustero, cristiano carnal, y lo sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que la esposa vino, entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime una cosa, ¿vendiste en tanto la heredad? Dijo, sí, en tanto. Entonces Pedro dijo, entonces, sí, en tanto. Y Pedro dijo, le dijo, ¿por qué has concertado para tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te van a sacar a ti también. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entraron los mancebos otra vez. La sepultaron junto a su marido. ¿Qué iglesia es esa? ¿Quién va a ir a esa iglesia? Es una mentirita, uno muere. Cualquier cosa, uno muere. Yo no voy a esa iglesia. Si fuera aquí, si fuera en esta ciudad, eso sucediera, ya no sucede. Pues era, la iglesia también estaba fundada sobre la fe de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, todavía. Y la iglesia se tenía que establecer el principio de pureza en la iglesia. Si fuera a suceder hoy, y todos los mentirosos cayeran muertos en las iglesias, ¿cómo cantamos? Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serte fiel. Mentira. Yo me rindo a él. Mentira. Si fuera aquí hoy, las funerarias abrían, pondrían una sucursal aquí cerca. Y el director de fúnebre sería un multimillonario en todas las iglesias. Pasó en esa iglesia. Dios estaba plantando el principio de pureza en la iglesia local. ¿Pero qué pasó? Verso 11. Y vino un gran temor en toda la iglesia. Y en todos los que oyeron eso. ¡Cualquiera! ¡Yo no voy a esa iglesia! ¡Yo no quiero pasar por ahí! ¿Y por qué una? Porque dio una ofrenda y dijo que no era lo que era. Cayeron muertos los dos. Y los que creían en el Señor, ¿qué cosa? ¿De qué? Nadie quiere leer eso. Se aumentaban más y más. Porque los que quedaban eran fieles a la palabra de Dios. Estaban obedeciendo a la palabra de Dios. No iban a mentir a Dios. La iglesia creció numéricamente. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles hubo un avivamiento, por así decir. Y las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros, peligros en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Siguieron congregando, hubo crecimiento, unanimidad dentro de la iglesia. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos a su sombra, tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades concurrían multitudes a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales, ¿cuántos fueron curados? ¿Cuántos fueron curados? Oye, Las iglesias hoy dan campaña de sanidad, que es un fraude. Campaña de sanidad. ¡Traigan los enfermos! Entonces, los que no dicen que han sido sanados, dicen, es que tú no tienes fe. Es el Señor que sana. Creemos en sanidad divina en esta iglesia. Hemos creído por 87 años, sanidad divina. Dios es el que sana y Dios es el que no sana cuando no quiere sanar. Allí es avivamiento para mostrar que Dios estaba con ellos. Los milagros fueron hechos por los apóstoles, no por la gente. Los apóstoles hicieron los milagros. Tanto que traían personas donde quiera. Y todos eran sanados. Jesús nunca falló, dejó de sanar una persona que trataba de sanar. Nunca fue el Señor, te sané y la persona no quedó sanado. Todas las veces que Jesús sanó, todos fueron sanados. No sanó un cojo y le dio un bastón para caminar. Todos fueron sanados. Solamente Jesús hace eso. Los sanadores de hoy engañan a las personas. Aún traen personas a decir que fueron sanados cuando no fueran sanados. Y los muchos testimonios. El Señor me sanó y cuando fui al doctor me dijo que yo no tenía nada. Si el Señor se sanó, ¿por qué fuiste al doctor? Pero aconteció este milagro en ese tiempo. Entendemos, el libro de los Hechos es el libro de la transición de la iglesia y la transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Dios hizo milagros para confirmar que lo que los apóstoles decían y lo que hacían era la verdad. Y la prueba era los milagros que Dios hacía confirmando lo que los apóstoles decían. Ya no necesitamos milagros porque tenemos este libro ahora. La Biblia no estaba impresa entonces. Nadie tenía Biblia. Y cuando los religiosos vieron esto, yo no entiendo cómo un religioso se puede oponerse a que una persona sea sanado. A una persona se ha abierto los ojos y se opusieron a esto. Verso 17. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, el papa judío y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, quienes no creían en milagros. Los fariseos crucificaron al Señor Jesucristo, los saduceos atacaron su iglesia. Se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles, pusieron en la cárcel pública. En aquel tiempo, los judíos tenían cierto poder político. Y los echaron mano, pusieron en la cárcel, pendiente a un juicio, que el gobierno romano celebraba el juicio, pero los judíos lo metieron en la cárcel. Verso 16, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor, eso debe ser un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, vino un ángel del Señor y abrió las puertas de la cárcel. Abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Los sacó ellos de allí. Y les dijo, id. Y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel los libra. Dice, vayan a la iglesia. Se los sacó de la cárcel. Le hubieran dicho, vete a la casa de fulano y escóndete que te van a estar buscando. Dicen, vaya al templo. Vaya al templo. Y hablar al pueblo todas las palabras de tu testimonio ahí, al templo. Los apóstoles dirían, al templo. Pero obedecieron. Y oído esto, entraron de mañana en el templo. Fueron. No era lógico que fueran al templo, primer lugar donde lo iban a buscar, pero fueron. Y se escondieron. ¿Es lo que dice la Biblia? Enseñaban, se pusieron delante de la congregación. Los judíos, pues, no tenían púlpito como nosotros tenemos en ese tiempo, pero los judíos tenían un sistema donde daban oportunidad a personas educadas, a personas que hablaban bien o que querían presentar su opinión sobre cosas, pues les daban oportunidad de hablar públicamente y decir lo que creen. Y ellos, pues, fueron al templo, le dieron la oportunidad y se pusieron de pie a hablar lo que Dios había hecho. Y mientras eso estaba tomando lugar, entre tanto, entendiendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que estaban con él, convocaron el concilio. Ellos no sabían que esto había acontecido. Estaban en otro lugar reuniéndose el concilio y los sacerdotes y todos sus los que cooperan con él. Convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vayan y búsquenlo ahora y tráiganlo aquí. Mas como llegaron los ministros, los servidores, y no lo hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso. No están allí. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda su seguridad. Y los guardias que están delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie, hallamos dentro, fuimos allí, las guardias están ahí afuera, las puertas trancadas. ¿Cómo se salieron? Me parece cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, se dice había una grande piedra cubriendo la tumba. Las tumbas eran unas cuevas, unas grandes piedras. Y cuando las mujeres fueron temprano por la mañana, encontraron la piedra quitada. No fue quitada para que el Señor saliera de allí. Fue quitada para que las mujeres pudieran entrar y ver que Cristo había resucitado. Aquí fueron a la cárcel y encontraron las puertas cerradas. Y los apóstoles no estaban allí. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo, o los grandotes de la iglesia, y los príncipes de los sacerdotes, cada uno tenía su título, los oficiales del templo, dudaban en qué vendría a parar aquello. Y ahora sí, ¿qué será de esto? Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Entonces los encontraron predicando, pero no le pusieron mano, sin violencia, los trajeron, porque el pueblo le estaba escuchando. Tenían temor de que el pueblo se alzara. ¿Y cómo lo trajeron? Los presentaron en el concilio Y el príncipe de los sacerdotes le preguntó diciendo, ¿no te anunciamos estrechamente que no enseñase en ese nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¡Qué bendición! Todo el mundo supo acerca del Señor Jesucristo, supo acerca del poder de Dios. Todo Jerusalén sabía esto. Oh, si toda Nueva York supiera que Jesucristo es el único Salvador. Pero la iglesia está con las manos y los pies amarrados y no nos movemos. Todas las iglesias no nos preocupamos por anunciar las buenas nuevas de salvación y miles de personas van a morir en pecado. Porque estamos muy cómodos en nuestras iglesias y no queremos salir, no queremos hacer nada para el Señor. No tenemos tiempo, estamos tan ocupados en cosas personales. Pero aquí, toda Jerusalén conocía lo que había sucedido. Dentro de 24 horas, de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un verso mal aplicado, mal entendido por muchas, muchas personas. Es el verso que usan para desobediencia civil. La Biblia dice que los cristianos estamos sujetos a los que nos gobiernan y tenemos que respetarlos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque no votamos por fulano de tal. Si está elegido y es el alcalde, como el alcalde sinvergüenza que tiene esta ciudad, tenemos que obedecerlo. Si es el presidente, como el sinvergüenza que está en la Casa Blanca, tenemos que obedecerlo, tenemos que sujetarnos a él, porque la Biblia lo dice. Acuérdense, yo nunca me voy a sujetar. Pues está revelando en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice, nos sujetemos. Oh, yo no puedo. Tú puedes, pero no quieres. Y toman esto, ¿cómo decir? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y repito, muchos ministros han tomado esto para desobediencia civil. Cuando ven las demostraciones en la calle y hay un reverendo y dos reverendos con sus cuellos blancos y sin sus cuellos blancos dirigiendo multitudes de personas protestando en contra de esto, en contra del otro. Están desobedeciendo a Dios. Por eso es que aquí nunca cooperamos con esa clase de demostración, aunque simpaticemos con la causa. Estamos sujetos a los que nos gobiernan y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y es desobediencia civil, es desobediencia, no importa quién lo haga, son desobedientes a Dios. Voluntariamente desobedeciendo la palabra de Dios. Oh, la excusa es tan, desobediencia civil es una cosa tan común en nuestros tiempos, pero los cristianos no deben participar en esa desobediencia civil. Deben participar en desobediencia, respetar a los que nos gobiernan, aunque estemos en desacuerdo, y la mayoría de las veces estamos en desacuerdo. El alcalde de Nueva York, yo nunca votaría por él. No creo que ningún cristiano debe votar por él. Personas tienen su derecho de votar, entran en las urnas, están en privado, hacen lo que como quieran. Pero un hombre que está en contra de todo lo que dice la palabra de Dios, un hombre que se casó con una lesbiana, un hombre que un montón de cosas que hace contrario a la palabra de Dios, está a favor de todo lo que los cristianos nos oponemos a los derechos de los homosexuales ahora el nuevo movimiento el nuevo movimiento que dicen color naranja es el nuevo color negro. ¿Han oído eso? Ustedes leen los periódicos en inglés, verían eso muy común. Color naranja es el nuevo color negro. Quiere decir que ahora tenemos que abrazar y estar de acuerdo con los transgéneros, los que se han tomado operaciones físicas para cambiar su sexo de hombre a mujer y de mujer a hombre. Esos son los de color naranja ahora. Eso es lo popular. El alcalde está a favor de esto. Lo mismo que el presidente. No, y los congresistas y todos. Pero tenemos que sujetarnos a ellos. Primera de Pedro, capítulo 2. Busquemos un momento. Primera de Pedro, capítulo 2. Versos 13 y 14. Den marcar sus Biblias. Primera de Pedro 2. Versos 13 y 14. Sed sujetos pues a toda ordenación humana por respeto a Dios. Tú te rebelas, tú no respetas a Dios. Ya sea rey como superior y a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para hacer loor de los que bien hacen. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. En Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Ya han encontrado? Muy bien. Toda alma se somete a las potestades superiores. Eso quiere decir, everybody. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad y a la ordenación, la orden de Dios, resistes. Y los que resisten, ellos mismos, gran condenación, ganan para ellos mismos condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. Quieres pues no tener la potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Con todo esto, es por eso después el ministerio debe ser a Dios antes que los hombres. Ellos aquí, Pedro no estaba resistiendo las autoridades políticas de Roma, estaba resistiendo la autoridad religiosa de los judíos. Por eso digo, no voy a obedecer, porque obedezco a Dios, no a ustedes, los sacerdotes. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso significa, antes que ustedes los sacerdotes, antes que ustedes los religiosos, antes que ustedes quieren gobernarnos, no. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis. Está hablando los sacerdotes. El Dios de nuestros padres está hablando judíos. Levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis. Directamente dijo a los judíos, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Todavía dicen, no, fueron los romanos. Los judíos fueron quienes lo presentaron, lo acusaron. A este a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, el único, este Jesús es el salvador, el que Dios ha puesto en los cielos como el único salvador para toda la humanidad. Si tú no tienes a Jesucristo como salvador, tú no tienes un salvador. Si no tienes un salvador, estás perdido en tus pecados. Para dar a Israel el arrepentimiento y remisión de pecados. Para que Israel se arrepintiera y perdón, y Dios le iba a perdonar sus pecados. Y si tú recibes al Señor Jesucristo en esta mañana, Dios perdona, te da remisión de pecados también. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Oigan eso. Nosotros somos testigos. El Espíritu Santo es, da testimonio de esto. La Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el único Salvador. El Espíritu Santo es que conduce a uno y convence a uno de su pecado. Pero si no hablamos a la persona no va a saber esto. Y ese Espíritu Santo es dado solamente a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado solo uno de los puntos de la serie que voy a comenzar muy pronto de la iglesia. Es acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es dado a la persona el momento que cree. No hay condiciones para recibir el Espíritu Santo. Si uno recibe a Cristo como Salvador personal, el momento que recibe a Cristo, el Espíritu Santo es dado. No hay que calificar. Le da a toda persona que conoce a Cristo Jesús como Salvador, toda persona tiene el Espíritu Santo morando en sí. No hay que cumplir, no hay que dejar de hacer, no hay que rogar, no hay que ayunar, no hay que hacer nada. El momento que cree, el Espíritu Santo le es dado por fe, la misma fe que perdona nuestros pecados. Algunos dicen, a mí me gusta todo eso, pero yo no puedo, en la vida cristiana, yo veo con algunos cristianos que son tan consagrados, yo no puedo ser así. Tú no puedes, no, tú no puedes. El Espíritu Santo te capacita. Pero tienes el Espíritu Santo. Con el tiempo, el Espíritu Santo se mueve en ti y comienza a cambiar tu vida. Pero tienes que aceptar a Cristo como Salvador. Y el momento que crees en Cristo como Salvador, ese momento recibe el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, no es ser salvo y después rogar y pedir el Espíritu Santo. No, 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 no. Al mismo instante que creemos, recibimos el Espíritu Santo. Romanos, 1 Corintios capítulo 12, un momento en cuanto a esto. Capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y todos comieron de la misma espíritu y todos bebieron. De momento, esto no estaba en mis notas y me vino de momento. Yo sé que es 1 Corintios, un verso tan común se me va de la mente. ¿No sabéis que todos somos bautizados? ¿Es 10 o 11? ¿Cómo? 12. 12, 13. Right, right, right. Okay, muy bien, hermano. Yo sabía que era por ahí. Y sabía que estaba en este libro. Muy bien, 1 Corintios 12, verso 13. Porque por un espíritu somos, la palabra clave es todos, no algunos. La palabra clave aquí es todos. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judío o griego. Ahora, siervos, libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Todos, 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 todos. Quiere decir que cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando creemos el Evangelio, todos los que creen reciben el Espíritu de Dios en ese momento. Vamos a continuar otra vez, Efesios, Hechos capítulo 5. Ellos, el apóstol dijo, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enojaron, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel fue el profesor universitario del apóstol Pablo, cuando, antes de él convertirse, un hombre muy sabio, doctor, maestro de la ley, venerable a todo el pueblo, muy respetado, anciano y respetado, mandó le sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo, sacaron los apóstoles de ahí, hermanos, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Tendas diciendo que era alguien al que agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado. Está diciendo, ten mucho cuidado. Hemos tenido experiencias anteriores con personas semejantes. Y mencionó este Tendas, que hasta tenía 400 discípulos. Y lo mataron. Y los que creen, los sus discípulos se dispersaron. Y reducidos a nada. Después de este, se levantó otro llamado Judas el Galileo. Ese es otro Judas. Judas el Galileo. En los días del empadronamiento. Llevó mucho pueblo tras sí. Pero se pereció también aquel. Y todos los que consintieron con él fueron derramados. Así cada rato se levantan diferentes grupos, se levantan diferentes personas quienes dicen que Dios los llamó. El reverendo Moon ya no suena. ¿Dónde está el reverendo Moon? ¿Estará en la luna? Porque una vez él dijo, él hizo habló en público y dijo que Jesucristo falló en su misión y entonces Dios me llamó a mí para terminar lo que Jesucristo había dejado sin hacer, para completar lo que Jesucristo no completó. ¿Dónde está el reverendo Moon? Y otros a través de los años que han dicho, el Señor me ha llamado. Y cuidado con los televangelistas de nuestros tiempos. La Biblia dice, y Dios no quiere que tú seas pobre, y Dios no quiere que tú estés enfermo, y tú, si tú pones tu fe en Dios, Él te va a sanar, Él te va a dar un buen trabajo, Él te va a dar riqueza, cuidado, y ay, sí, solamente envíanos $500 y tú verás cómo Dios te va a prosperar. Y es triste ver personas que mandan dinero a esta gente. Y los escuchan, y compran las cintas, y compran los libros. ¿Y dónde están? Puedo, un montón de nombres que podría mencionar del pasado, que eran prominentes y recibieron mucha publicidad por ser llamado por Dios para diferentes misiones y todo esto. ¿Y dónde están? El único que ha perseverado y ha continuado desde el principio ha sido el Señor Jesucristo. Porque Él es la verdad. No es que tiene la verdad. Él es la verdad. Él es el Salvador. Y nadie puede contradecir esto. Oh, muchos no están de acuerdo con esto, pero no tienen evidencia y no pueden contradecir esa verdad. Nosotros podemos sostenerlo porque tenemos este libro. Los demás no tienen ningún libro. Solamente que se oponen, son ateos, no quieren creer. Y Gamaliel les dijo, tengan mucho cuidado, porque ya hemos, esas dos ilustraciones que él hizo, si este no es, si Jesús no es, este va a ser igual a él. Lo mismo le va a acontecer a él. Así que él aquietó los judíos. Él no creía, pero era muy sabio. Dijo, no tienes que hacer esto, porque déjalo. Si en realidad él es un falso profeta, el tiempo dirá. Y sus discípulos van a ser dispersados y quedará en nada. Verso 38. Y ahora digo, dejaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, te desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. Un hombre muy sabio. No podéis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y estuvieron de acuerdo con él, respetando su opinión. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Llamaron a los apóstoles y dice, los azotaron. Si no hicieron nada y no tenían causa, ¿por qué los agolpearon? ¿Por qué no los soltaron? Gamaliel dijo, déjalo ir. No dije, dale, rómpele la cabeza y después suéltalos. Y los apóstoles pues aguantaron golpes. Sufrieron por él. Y después los soltaron. Y ellos partieron del concilio. Oigan esto. Gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Ellos se fueron, todo agolpeado, botando sangre, gozosos que fueron acusados de creer en Jesús, gozosos de dar un testimonio, gozosos de que fueron ellos escogidos para sufrir para el Señor. Qué tremenda ejemplo para nosotros. Gozosos cuando las cosas van mal. Gozosos cuando todo va al contrario. Gozosos cuando no sale como había planeado. Gozosos cuando soy rechazado. Gozosos cuando estoy enfermo. Gozosos cuando me estoy muriendo. Gozosos, siempre gozosos. Estad siempre. El libro de Filipenses dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo que os gocéis. Y la palabra clave en la epístola a los filipenses es gozo, 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 gozo. Ellos la golpearon, le rompieron, se irían sin dientes, sangrando la nariz, chichones en la cabeza, en los ojos, porque le dan con un látigo, le dan con vara. Y váyanse de aquí. No habían hecho nada. Gozosos. Gozosos. Necesitamos más cristianos gozosos. Hermano. Ay, es que tengo problemas. Usted no sabe lo que estoy pasando. Ay, si las cosas me han ido mal. Ay, que si esto, que si mis hijos, que si mi esposa, que si mi esposo. Ay, que me botaron del trabajo. Ay, yo no puedo. ¿Cuánto más voy a aguantar? Ay, pido al Señor que me ayude. Ay, oren por mí. Ay, no sé qué voy a hacer. Si fuéramos uno de los discípulos. Nosotros, si fuéramos uno de los discípulos, no hicieran eso, digo, me voy. Yo jamás voy a saber de la iglesia. Quiero servir al Señor, me golpean a mí, me voy. Personas se van de la iglesia por cualquier tontería. Ay, están hablando de mí. Te van de la iglesia. Ay, no me miraron bien. Cualquier razón. dejen de servir al Señor. ¿Qué le pasa, hermano? Hay cosas que pasan. Cosas que pasan. Yo no quisiera hablar. Me fui de la iglesia porque... Y ellos sufrieron, gozosos de sufrir para el Señor. Si tenemos la razón, y Dios, sabemos que Dios está con nosotros y estamos nosotros con Dios, debemos tener el gozo que es nuestra fortaleza en medio de tristeza, en medio de tiempos agudos, en medio de pruebas. El gozo es nuestra fortaleza. ¿Por qué tenemos tantos cristianos en cara larga? Como he dicho en otras ocasiones, cara de caballo. Cara de caballo, largo, así. ¿Cómo está, hermano?
Bien.
Vamos a cantar.
Cuán bueno es, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón.
¿Eso es gozo? Algunas personas no vienen a la iglesia porque no les gusta cantar. No quieren alabar al Señor. Lo importante, yo vengo por el sermón solamente. Pues está perdiendo la alabanza al Señor. Pues no tienes el gozo, por eso. Pues es que vienes tarde. Pues nunca participas en la adoración, la parte de adoración del servicio. Es una parte muy importante. Cantar juntos. Alabando a nuestro gran Dios y Salvador. Debe ser con gozo. Gozosos de que fuesen tenidos por dignos. Que Dios dijo, esos son mis siervos. Que Dios permitió que yo sufriera por él. Él sufrió más por mí que lo que yo voy a sufrir por él. De para hacer la frente. Y todos los días, noten, no es todo, me gustan las palabras absolutas. Todos los días, no algunos días. Todos los días en el templo. Eran judíos. Iban al templo. No tenían salón para congregarse como iglesia. El templo era una serie de edificios. Y parece que ellos encontraron uno de los edificios, un rincón allí, e iban allí y tenían sus cultos, los cristianos, todos los días en el templo. Yo digo, vengan domingo por la noche. ¿Es que se cree, pastor? No tengo nada que hacer. Yo vengo el próximo domingo. ¿Qué se cree él? Él no tiene nada que hacer, él puede venir, pero todos los días en el templo. Y por las casas, es decir, dando testimonio a otras personas, por el templo y por las casas, hacían una sola cosa, no cesaban de enseñar y practicar acerca de la iglesia, no, a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aún en el capítulo 5, era el Mesías, el Salvador, profetizado en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, como el único que salva y el único que puede perdonar pecados, como Dios encarnado, como el Salvador de todo el mundo, de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día, de los mormones, de los islámicos, de todos. Él es el Salvador. ¿Entendemos esto? Oh, no, él es judío. O él es islámico. No, pues, no es del Señor. Debemos aprovechar cuando tengamos la oportunidad de testificar a esas personas. Ellos lo hacían todos los días, testificando del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí hoy. yo he leído todo esto no para interesar a nadie, a las personas, de este cuento muy interesante de este hombre y esta mujer que defraudaron del precio, pero el propósito es hablar del Señor Jesucristo. Que Él es el Salvador. El Salvador, no un Salvador. Él es el Salvador. Si tú no lo conoces como Salvador, tú estás perdido. No importa lo bueno que seas, lo decente que eres, lo honrado que eres, lo bello que eres, está muy bien, pero si no conoces a Cristo Jesús, eres, no conoces al Salvador. Entonces, ¿quién es tu Salvador? Pues no tienes ningún Salvador y necesitas uno. La palabra Salvador indica uno que está en peligro y necesita ser rescatado. Ese es el que necesita un Salvador. Si uno ya está rescatado, no necesita un Salvador. Pero todos están perdidos, hundidos en pecado y en maldad, en humanidad personal. Y necesitan uno que le dé paz, uno que perdona todos sus pecados, todito de sus pecados. No los pecados grandes, no los pecados pequeños, todos los pecados. Solamente el Señor Jesucristo. Y una vez que salva, hay que recibirlo solamente una vez. No recibiéndolo 5 o 6 veces. Una vez que salva, uno es salvo eternamente, porque da una salvación eterna. Y al mismo tiempo que uno es salvo, recibe el Espíritu Santo en ese momento. No hay que recibirlo más tarde. Llenura del Espíritu Santo es otra cosa que hablaremos cuando demos esos mensajes. Llenura del Espíritu Santo que cada creyente tiene en sí. Llenura del Espíritu Santo debe acontecer cada día, conforme a la manera que nos damos al Señor. Pero el Espíritu Santo está aquí, en el corazón. No es algo que los doctores operan el corazón, no ven el Espíritu Santo ahí, pero está allí. Pues es algo espiritual. Y solamente se recibe cuando se recibe a Cristo Jesús como Salvador personal. Si alguien aquí nunca ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, pues os es necesario, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. Nacer por el agua de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Cambiándote. No te tienes que preparar para esto, tienes que ejercer fe. Tienes que creer la palabra de Dios. El único requisito, si crees, y por eso tomamos tanto tiempo. Todos los domingos hablamos de esto de una manera diferente, pero es la misma verdad siempre. Algunos están cansados de escuchar esto, pero no vamos a dejar de predicarlo. Siempre hay alguien quien cree y abre su corazón. Si no tienes a Jesús, estás perdido. No, si tienes a Jesús, tienes asegurado la gloria celestial cuando viene la muerte. No debes esperar que venga la muerte, será muy tarde, porque no se puede orar por los muertos, ya se acabó todo. Ya no se pueden salvar si mueren sin Cristo. Tiene que ser antes que venga la muerte. Y como nadie sabe cuándo uno va a morir, es mejor hacerlo mientras tenga comprensión y entendimiento para entender la palabra de Dios y entender que somos todos pecadores. Nadie aquí nació perfecto. Nadie aquí es perfecto. Nadie aquí puede alcanzar la perfección tal que es impecable, solamente Jesús, quien nunca pecó, por eso es que puede salvar, porque nunca pecó. Y ellos, dice, los hijos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En esta mañana, hemos predicado, hemos enseñado acerca del Señor Jesucristo. La decisión está en los corazones de los que no han recibido. Una decisión voluntaria que es necesario que haga, reconociendo que no tienen un Salvador y que necesitan un Salvador. Otros, pues, deben hacer esa decisión, se han apartado de ese gozo y necesitan renovar ese gozo, habiendo hecho la decisión, pero se han apartado y quieren venir y confesar sus pecados al Señor Jesucristo. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu preciosa palabra, por tu Espíritu Santo, que siempre acompaña